espera que comience en cuestión de minutos la comparecencia conjunta de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz para presentar el acuerdo de gobierno que han alcanzado y que contempla, entre otros asuntos, la reducción de la jornada laboral. Se han pronunciado ya los agentes sociales, la patronal y los sindicatos sobre esta medida, que han dicho Estefanía Salvatierra.
El rechazo de la patronal ha llegado antes de conocer la letra pequeña del acuerdo, justificando que las medidas anunciadas van a tener un impacto negativo sobre la actividad de las empresas y tanto para el crecimiento de la economía como la creación de empleo se verán afectados. COE, CEPYME y IATA hablan del afán de intervencionismo y atropello para abordar temas relativos a la jornada laboral, defendiendo la postura contraria los sindicatos. Pepe Álvarez, de UGT.
Yo creo que hay que valorar muy positivamente que finalmente el proceso de investidura empieza a caminar de una manera tan clara y tan transparente.
Desde Comisiones insisten en que el diálogo social tiene que jugar un papel clave en la reducción de la jornada laboral para ajustarlo con acierto a cada sector.
Desde el Partido Popular, Borja Sémper critica este acuerdo y le resta validez porque dice todavía falta que pase por el filtro de Junts, de Esquerra y el PNV porque no refleja, según Sémper, si habrá o no amnistía.
Pero da la sensación de que es tan vidrioso, es tan indefendible, que ni tan siquiera son capaces de ponerlo un negro sobre el blanco. Porque al final a lo que se reduce la amnistía es a políticos amnistiando a políticos. ¿No es la amnistía el gran elefante en medio de la habitación? Y resulta que llegan a un acuerdo y no hablan de amnistía. ¿Qué broma es esta? De verdad, ¿qué broma es esta?
En el Colegio de Abogados de Madrid hoy se ha hablado de la ley de amnistía. El expresidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, ha defendido esta medida siempre que tenga un fin constitucional y no sea un mero instrumento para conseguir la investidura. Ha dicho la exvicepresidenta del Tribunal de Garantías, Encarnación Roca, dice que si esta ley llegara a su mesa, se cuestionaría su constitucionalidad porque no se puede desligar de la negociación política.
¿Cuál es la situación que puede determinar una amnistía? Naturalmente, si es facilitar la convivencia ciudadana, puede formar parte de un programa de gobierno y puede ser aprobada, faltaría más, que las Cortes Generales.
Se lo he dicho, no me voy a pronunciar sobre si la amnistía es constitucional o no, porque no es este el problema. El problema es si es conveniente o no políticamente.
De Oriente Próximo, las declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron en su visita a Israel tras reunirse con Benjamin Netanyahu pide que la misma coalición internacional que luchó contra el Estado Islámico en Irak y Siria se una ahora en un frente común contra Hamas.
C'est pourquoi la France est prête à ce que la coalition internationale contre Daesh.
Francia está preparada para reeditar una nueva coalición como la que integramos en Irak y en Siria para combatir el Daesh. Propongo a nuestros aliados crear un contingente regional e internacional para combatir a los grupos terroristas que suponen una amenaza para todos nosotros.
Que nous puissions bâtir une coalition régionale et internationale pour lutter contre les groupes terroristes qui nous menacent tous.
De la cultura, balance del año 2022 que ha hecho la Sociedad General de Autores y Editores, la SGAE, ha sido un año para la esperanza comedida. Todos los sectores crecen con respecto a 2021, pero ninguno recupera los datos previos a la pandemia. Daniel de la Fuente, buenas tardes.
Buenas tardes. 2022 comenzó todavía con algunas restricciones por la pandemia y eso explica que aunque aumenta la oferta y la demanda cultural, ningún sector recupera su público de 2019. Hemos ido más al cine, al teatro, a espectáculos de danza, pero casi la mitad de asistentes que antes de la pandemia. El de la música popular en vivo es el único sector que supera los ingresos de 2019. El verano de 2022 fue el de los macroconciertos y festivales. No va tanta gente como en 2019, pero hay muchos más y con las entradas más caras. Juan José Solana, presidente de la Fundación, moderadamente optimista.
Confiamos en que por fin, para el próximo año, el COVID sea absolutamente erradicado de ese panorama económico. Pero es que además, pues, el tema de Ucrania, la repercusión, y encima ya para terminar de rematarlo, nos encontramos recientemente con un conflicto nuevo.
La SGAE se alegra de que las administraciones estén apostando más por la cultura, aunque piden más coordinación entre los ministerios de Educación y de Cultura.
Vamos ahora al Museo Reina Sofía, porque está empezando ya la comparecencia de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz para dar los detalles de su acuerdo de gobierno para la investidura de Sánchez. José Coello, buenas tardes.
De comenzar este acto donde Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, PSOE y Sumar van a escenificar un pacto de gobierno que se anunció a la primera hora de la mañana, pero que se cerró durante todo el día de ayer. Un pacto donde destacan medidas como la reducción de la jornada laboral, una reforma fiscal con el foco puesto en la banca y energética. Será un acto rápido, sin preguntas por parte de los medios de comunicación y donde están presentes varios ministros. Comienza este acto.
Gracias, Josué. Vamos con los deportes. Duro, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Con la jornada Champions, es la tercera de la temporada. Hoy juegan tres equipos de la Liga, todos a las 9:45. Tenemos al Real Madrid en Portugal, en Braga. Última hora, Javier Herraz, muy buenas.